Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Escuela Austríaca y Política Económica Argentina. Es una actividad de formación en la que el instructor profesor Germán Álvarez Vidal, economista profesional, ingeniero financiero, profesor universitario, ensayista y periodista, recorrerá las postulaciones, axiomas, teoremas y ejercicios teórico-prácticos más importantes de esa escuela de pensamiento, pasando revista a todos sus autores, o al menos a los más representativos, relevantes y conspicuos, contrastando con la agenda argentina en la materia. Es decir, ¿cuán austríaca o cuán anarco-libertario capitalista es la vigente política económica del doctor Javier Milei, señor presidente de la República? Es una actividad del tipo taller certificada. Inscripciones en www.radioantorchas.com.ar. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of
I once cried long ago, but I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Argentina, Buenos Augurios, Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas. Les doy un cálido abrazo nuevamente, una muy cariñosa bienvenida, los abrazo de forma entrañable a todos mis radioescuchas, a quienes les agradezco el sentido de fidelidad, lealtad, ritual, comunidad, de escucharme todos los lunes en Economía y Cultura de 20 a 22 horas, como también los miércoles en Argentina, Buenos Augurios, de 20 a 21 horas. Hoy es el lunes 26 de marzo de 2025. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. Voy a procurar ser eficaz y eficiente en términos de la definición de los neoclásicos como ciencia de la escasez. La administración eficaz, la administración eficiente del recurso escaso, finito, limitado, tiempo, en aras de satisfacer múltiples deseos, necesidades, objetivos, ambiciones, anhelos. ¿No es así? En este caso, administrar sabiamente, prudentemente el tiempo como para cubrir los tópicos planeados y con un cierto grado de detalle, desarrollo, que sean dignos y decorosos, ilustrativos y que iluminen sobre las materias sobre las cuales desarrollo contenidos, alocuto, discurro, parlamento. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y 5031-9801. Mi número de celular, que doy al aire sin ninguna clase de tapujos, reservas, pruritos, ambajes, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Antes de arrancar, el riesgo país está estabilizado, entre comillas, en 769 puntos. Esta administración en algún momento coqueteó, entre comillas, pudo lograr que nuestra calificación crediticia del JP Morgan, el MB Plus, oscilara entre 500 y 600 puntos. Bien, hay algunas dudas sobre la marcha de la economía y más concretamente sobre la posibilidad de acumular reservas de oro y divisas y en cuanto al acceso, al ingreso de nuevos capitales en términos de inversión de riesgo productivo, ¿de acuerdo? Pese al RIGI. Y creo que yo ya expliqué que sectores dinámicos con grandes perspectivas, que ya son una realidad, litio, cobre, petróleo y gas convencionales y no convencionales, son enclaves productivos. Para decirlo de manera más llana, tienen su propia ley de inversiones extranjeras. Creo que eso es comprensible. Pero no derraman en el corto. Entiendo que ni siquiera en el mediano plazo. Derraman en el largo plazo. Por grandes inversiones, sí, y por exportaciones energéticas. Ya he planteado todos los números, sí, con lujo de detalles, un despliegue descomunal de información en ese sentido. E información que conjuga, que articula con la estructura teórica, cuando explico cómo funciona la macro argentina. La agroindustria, sí, derrama en el corto. Es un sector tradicional y estratégico y geopolítico para la Argentina. Ya expliqué por qué. No es un enclave productivo la agroindustria argentina. Cuando hay prosperidad, cuando hay negocios de alta rentabilidad en dicho sector, usted rápidamente en alguna localidad asociada a la producción de cereales, oleaginosas, los aceites derivados del maíz, bueno, el alcohol de maíz, por ejemplo, el aceite de soja, el aceite de girasol, esto se traslada a nuevas mansiones, nuevas Ford Rangers, nuevas pickups en ciudades del interior, ¿correcto? Si quieren hablar de la pampa húmeda. Bien, como un sector estratégico donde se genera riqueza en la Argentina. Y una vez más, distinguir entre ingreso y riqueza. Riqueza tiene que ver con la acumulación de activos patrimoniales netos. Se puede asociar con un balance, con una hoja de balance, activos del corto o corrientes, activos del largo plazo o no corrientes, pasivos, deudas u obligaciones del corto que financian a los activos del corto, y por último, deudas, pasivos u obligaciones de largo plazo que financian a los activos de largo plazo. La diferencia entre activos y pasivos nos da el patrimonio neto, y el patrimonio neto es igual a capital, más reservas, más utilidades. Entonces, fíjense, cuando uno acumula o ha venido percibiendo ingresos altos, supongamos que una familia tiene 4 miembros que han prosperado y que cada uno es dueño de algún factor de la producción. ¿No es así? Por lo tanto, perciben entre los 4 salarios y los otros 3 miembros son poseedores de recursos de la propiedad, las distintas manifestaciones del capital, de tal suerte que perciben intereses, ¿no es así?, alquileres o rentas, y por último, beneficios, utilidades, ¿sí?, dividendos por acción. Entonces, si hay un largo rato, el long meanwhile, de percibir ingresos, esa familia adquiere activos, nuevas casas, más bonitos departamentos en Puerto Madero, ¿no es así? Se construye una casa en el Calafate o en Ushuaia, ¿no es así? Y por otro lado, estoy pensando dentro de las fronteras, ¿no es así? Con inversiones financieras y en activos, en residentes económicos argentinos. Pero digamos que esta familia también tiene depósitos, sí, en el Citibank, sucursal Montevideo, edificios o propiedades en Miami, ¿de acuerdo? Compra bonos y acciones a través del mercado, de los mercados de títulos valores en la Argentina o, correcto, con bancos que son subsidiarias de matrices no residentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí? La cuenta está radicada en un no residente, lo que fuera. Perciben salarios, intereses, rentas y beneficios. Adquieren activos de la propiedad. Y si alquilan, ¿sí? Ciertos, no es que ellos alquilen, sino que rentan departamentos, campos, etcétera, casas quintas, lo que fuere, perciben ingresos. Constituyen plazos fijos en pesos, dólares, lo que fuere, perciben intereses. Entonces perciben rentas, perciben alquileres, perciben beneficios, utilidades o dividendos por acción, ¿sí? En cuanto a la adquisición de bonos de que se trate, o títulos gubernamentales de diversos estadios de la administración, cualquiera sea el gobierno, residentes y no residentes, percibe, ¿sí?, renta en cuanto a servicios de intereses y cuotas o segmentos de amortización del capital principal. Entonces adquieren propiedades. La facultad de percibir ingresos de gran cuantía, de gran orden de magnitud, permite adquirir propiedades que devengan ingresos. Entonces, la riqueza difiere de los ingresos. Ingreso tiene que ver con percibir ingresos. El grueso de los trabajadores, que tienen una alta propensión media y marginal a consumir, perciben salarios, sueldos y salarios. Por lo tanto, existe poca factibilidad de que adquieran propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la distribución del ingreso puede ser más o menos regresiva, pero la distribución de la riqueza, aún en un país igualitario, siempre es más regresiva. En el tope, en el 10% de la pirámide o en el 20% de la pirámide, ¿sí?, tienen activos. Probablemente en la base de la pirámide, en el decil menos favorecido, no compran activos y con suerte perciben salarios y subsidios, ¿de acuerdo? Y apoyos familiares o lo que fuera. Y me parece que, creo que no es una fe de ratas, sino que tal vez yo di por descontado un argumento que una distribución no equitativa del ingreso o de cierta concentración del ingreso es suponer que en el primer 20%, es decir, en el noveno decil y el último decil, allí esté concentrado 50% del ingreso nacional bruto o ingreso interno bruto, ¿de acuerdo? Si quieren, definido por la matriz insumo producto. Y el 50% restante, en proporciones diversas, la sumatoria es lo que percibe el decil, dijimos, 9 y 10, concentran el 50% del ingreso nacional bruto o el ingreso interno bruto, ¿sí? Entonces, a partir de allí, el decil 8 más el 7 más el 6 más el 5 más el 4, más el 3, más el 2, más el 1, perciben el 50% restante del ingreso interno bruto o del ingreso nacional bruto. Allí usted separa por deciles. Toma la base de la pirámide, ¿de acuerdo? Entonces, computa cuánto a la familia promedio del decil 1 percibe como ingreso. Después usted suma el decil 2, entonces acumula, ¿sí?, cuánto perciben en promedio los dos primeros deciles y usted va trepando. Cuando usted divide en quintiles, lo que está tomando es de a 20%, ¿sí? Un quinto es igual a 20%. Bien, entonces el análisis sería un análisis del mismo tipo, es decir, se plantearía una analogía. la misma lógica de análisis. ¿De acuerdo? Como cuando preguntaba en mis exámenes de microeconomía, que la di por entre 10 y 15 años en diversas universidades, trace usted una analogía entre la eficiencia del consumidor, ¿correcto?, las acciones que toma y el formuleo matemático, con el presunto equivalente de eficiencia en la producción. Eficiencia, en el caso del consumidor, es administrar su presupuesto sabiamente, agotarlo, ¿sí?, en bienes de consumo y de ahorro, de tal suerte que perciba un ingreso que maximice su utilidad, bienestar, ¿correcto?, placer. Y uno puede tomar al ahorro como un bien adicional. Y el resto es seleccionar una canasta de bienes que arroje el mayor placer en términos cardinales o bien ordinales, ¿de acuerdo? Muy bien, cardinales en términos de que uno sea capaz de traducir en un número su subjetividad. Y en el caso de ordinales, uno tiene una conciencia, es decir, psicológicamente tal canasta, en este caso supongamos el bien X, Y y Z, 50% de X, correcto, más 30% de Y, más 20% de consumo del bien Z, yo puedo sentir o percibir psicológicamente que me arroja mucho más placer que diversas combinaciones alternativas. Espero haber sido claro. Analogía, aplicar la misma lógica o la misma, eventualmente, dialéctica de análisis entre dos posiciones, ¿sí?, que no son necesariamente contrapuestas. Para evitar que esto sea muy, muy duro, gracias una vez más a todos mis más fieles, leales y devotos, radioescuchas, quienes conocen, quienes saben, de mi alcance, de mi portento, de mi búsqueda renacentistas, de mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo de interpretar la vida, acometerla, aventurarme en ella cual tragedia romántica. Si bien esto se corresponde más con una presentación del Scope and Method de Economía y Cultura, que embrionariamente, preliminarmente fue Economía y Dirección, y luego se transformó, se convirtió en Economía y Cultura en función de, o a partir de, la sugerencia, la recomendación de un exquisito y refinado crítico de arte, René Vargas Vera, y la visión comercial de nuestro coordinador, el señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también al señor Ricardo Enrique Piñero, nuestro operador. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Y el doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, también le mandamos un beso grande a sus tres hijas. Muy bien, ¿y por qué tornó en Economía y Cultura? Porque era una presentación más verosímil, más fehaciente de mi alcance, dado que no me concentraba pura y exclusivamente en economía y finanzas, o bien en la dirección de orquesta se parece a la administración de las empresas, sino porque me ocupaba de filosofía, literatura, del resto de las ciencias morales, débiles o humanas, llámese la sociología, la ciencia política, la filosofía política, la antropología social, la historia, la geopolítica. Entonces, esto representaba mi visión, mi alcance, mi portento renacentista, obedeciendo a la metodología de Karl Popper. La ciencia social, social sciences, economics, is the queen of social sciences. La economía es la reina de las ciencias sociales. Una vez más, porque abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas el resto de las ciencias sociales, pero explicamos, describimos, pronosticamos con herramientas, ¿sí?, de las ciencias duras, formales y exactas. Es decir, tomamos métodos cuantitativos propios de las ciencias duras. Y aquí se nos plantea la discusión, eventualmente, con los austríacos y con los anarco-libertarios capitalistas. Ricardo querido, ¿serías tan amable de transmitir nuestro primer interludio, intermezzo, intervalo, o como tú bien dices, entreacto musical? Muchas gracias, Ricardo. Bien, ahora voy a hacer una intervención, tal vez no demasiado prolongada, y luego le pedimos a Ricardo otro entreacto musical. Hoy hay mucha teoría, hay muchos números que yo quisiera volcar, ¿sí? Pero primero una fe de ratas, y casi que me tengo que cortar las venas, porque será mi ambición, mi deseo, mi anhelo de hacer un programa de 2 horas, pero hoy es solamente de 1 hora. Por lo tanto, hoy es miércoles 26 de marzo de 2025. Miércoles 26 de marzo de 2025. Everybody, all together. Miércoles 26 de marzo de 2025. Y una vez más, 26 de marzo de 2025. ¿Qué fecha es, Ricardo? 26 de marzo de 2025. Bien, me corresponde ahora escribirlo 100 veces en mi cuaderno Rivadavia tapa dura, forrado en azul, de aquellos viejos buenos tiempos, con más 100 flexiones de brazos y 100 abdominales, ¿correcto? Y el superior jerárquico, si no me escucha decir la número 50 fuerte y claro, me dice: empiece otra vez, ¿sí? Bien. Entonces, ese es el castigo, el cilicio que me autoimpongo. Un beso enorme para vos, tía Elenice Verdum Gimois, en Santos, ¿sí? Y en San Pablo, Brasil, celebramos nuestra goleada de ayer del seleccionado argentino de fútbol clasificando para el próximo Mundial. ¿No es así? Aparentemente los críticos en materia de deporte dicen que tal vez sea la mejor, en cuanto a resultados, la mejor selección de la historia, puesto que hay un tercer puesto en Copa América en el 2019, ¿correcto? Luego una Copa América, ¿sí?, donde fuimos, entre comillas, campeones, luego un Mundial, ¿no es así? Y luego otra Copa América y ahora una nueva clasificación para un Mundial. Y me alegra mucho que han surgido muchos talentos y hay un equipo sin Messi que rinde y de manera lujosa y vistosa y goleadora. Ganar, gustar, golear. Pareciera que están imitando al River de Ramón o al Independiente de Pastoriza. Por supuesto, a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, sobre todo un gran hombre operativo de los negocios, un hombre muy práctico, con inteligencia práctica y emocional, ¿sí? Un gran hombre de negocios sobre todo. El perfil académico tal vez lo tengan otros colegas míos, y por supuesto, en materia de ciencias bélicas, en materia de lo militar, fue el más antiguo, el de mayor orden de mérito de nuestra promoción. Gran jefe de familia, gran padre de familia, un beso enorme para tu hija Ornella, que recientemente contrajo matrimonio. Un gran abrazo para el doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias mías de economía, en una carrera convencional de contador público, convencional, caso testigo, Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y last but not least, ¿sí?, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario. El doctor Alejandro González Escudero es una suerte de mentor, gran amigo, ¿no es así? Un hombre también experto en finanzas, un gran inversor, amén de un excelso contador público y licenciado en administración de empresas. El estudio Alejandro González y Asociados o Alejandro González Escudero es un estudio básicamente de contadores públicos y licenciados en administración de empresas. Él ha sido vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y es mi principal sponsor histórico desde que me inicié aquí en Radio Amadeus, llámese enero de 2020. Y falta un quinto jugador de esa delantera extraordinaria donde tenemos a Walter Gómez, ¿no es así? La Bruna Moreno Pedernera Lustó, bien. Mi amigo José Lavalle, o José Lavalle, empresario de muy noble corazón, gran padre de familia, quien supo construir un imperio. Así que, y que hace poco me recibiste en tu casa para comer, y conocí a Alicia y a dos de tus hermosas hijas, con las cuales incluso con una de ellas conversamos de su especialidad respecto de su carrera, hablamos de letras, de los filósofos griegos, ¿sí? Tu mujer preparó platos, manjares pantagruélicos y luego nosotros, o en el interín, Campari, dos botellas de vino tinto de extraordinaria calidad, luego casi nos bajamos, principalmente tu amigo, una botella de Chivas Regal y ahora queda pendiente una botella de champagne Pomery, ¿correcto? Y el sábado que viene, si querés, venite a la milonga que hago un nuevo festejo de cumpleaños. Ok, entonces, antes de saludar a otras gentes, página 148 de Capital e Interés de Eugene von Böhm-Bawerk, ¿sí? Entonces, aquí Eugene austríaco, ¿correcto? Es decir, el mejor discípulo de Menger. Y a su vez, Böhm-Bawerk tuvo como su discípulo más destacado a Ludwig von Mises. Entonces uno habla de primera generación, segunda generación, tercera generación. Hayek fue el mejor discípulo de Mises. Al mismo tiempo, para Karl Popper, en la London School of Economics, consideró a Hayek el mejor representante en las ciencias económicas de su método. Blaug dice que no es así, que el mejor representante del método, de las conjeturas y refutaciones, no es así, de la sociedad abierta y sus enemigos, el mejor representante, o de la lógica del descubrimiento científico, el mejor representante es Milton Friedman para Marc Bloch. Marc Bloch reconoce que los austríacos, a regañadientes, son los que tienen razón. Yo todavía sigo creyendo que los liberales clásicos somos los que tenemos la razón. Abrevando en Jeremy Bentham, ¿sí?, y en John Stuart Mill, que bajo la influencia de su mujer Harriet Taylor coqueteó con el socialismo y el feminismo para armonizar los intereses de la sociedad. En esta definición, ¿sí?, capital como el patrimonio que produce valores. En esta definición, como expresamente lo advierte el propio Kleinbachter en una nota, para evitar todo equívoco, el valor sigue siendo simplemente la cualidad que tiene un objeto de poder satisfacer una necesidad humana. Por lo tanto, según todo lo anterior, la productividad de valor de una pieza de capital, por ejemplo, de una máquina o de una materia prima cualquiera, significa pura y simplemente la posibilidad de producir con su ayuda algún objeto útil, por ejemplo, paño o vestidos. La productividad de valor, en el sentido en que hasta aquí se viene entendiendo, no se refiere para nada al hecho de que los objetos producidos tengan por qué valer más que el bien capital que los produce, ni encerrar principalmente un valor de cambio superior a este. En una palabra, al hecho de que el producto tenga por qué suministrar un remanente de valor de cambio. Por eso resulta extraordinariamente sorprendente que Kleinbachter, después de todo lo expuesto y sin modificar en lo más mínimo los conceptos anteriores, derive directamente la renta del capital de la productividad de valor de este. Por renta en general se entiende, dice en la página 382 de su tratado seminal, un ingreso duradero obtenido de una fuente permanente. Y al definir el capital como un patrimonio que produce valores, resulta por sí mismo que la renta del capital consiste en los valores producidos por él. Es evidente que en las palabras finales, valores producidos por él, es decir, por el capital, atribuye a estos valores un sentido que no les había dado hasta ahora. Si emplease aquí estas palabras en el mismo sentido en que venía empleándolas anteriormente, tendríamos que los valores producidos por el capital serían idénticos a todos los bienes creados por éste con arreglo a su valor de uso, es decir, a su utilidad. Pero esto sería el rendimiento bruto del capital y no su renta. Para poder interpretar los valores producidos por el capital como renta, que es lo que ahora hace, no hay más remedio que cambiar el sentido de estas palabras con respecto a su empleo anterior. Y con esto termino este segundo párrafo. En primer lugar, hay que entender el valor como valor de cambio y no como valor de uso, pues un valor de uso, en el sentido en que Kleinbachter emplea este término, lo tienen también los bienes libres, el aire, el agua corriente, etcétera, que no pueden constituir indudablemente ninguna renta de capital. Y, en segundo lugar, habrá que entender el producir valor en el sentido de producir más valor, es decir, crear una plusvalía, pues lo que forma la renta no es precisamente el producto del capital, sino el remanente de valor, la plusvalía de este. Por favor, Ricardo.
To a cracking mother.
Love is the lover who licks your boots away. Hey, you don't want a boy as well. We could better start the dance. Do you want to dance with me? You better start doing me by.
Muchas gracias, Ricardo. Entonces, un sencillo ejemplo, tras alguna reflexión sobre los austríacos, solo las innovaciones y el cambio dinámico pueden producir una tasa de interés mayor que cero. No existe nada sorprendente en esta conclusión, ¿sí? Estamos hablando de una tasa de interés real. No existe nada sorprendente en esta conclusión. Todo el argumento procede o se sigue por definición, pero no establece la tesis básica de que una economía sin innovación deba llegar o debe llegar a un flujo circular. Una economía capitalista donde no se produzcan innovaciones técnicas no necesariamente implica o deriva en un estado estacionario, pues todavía cabe la posibilidad de que el trabajo o mayor contratación de trabajo aumente el producto total, si y solo si, correcto, es condición o sería o será condición necesaria y suficiente como incremento de inversión rutinaria en recursos naturales y en trabajo para la construcción de capital. Por lo tanto, puede seguir incrementándose el producto total. Y luego, muy sencillamente, luego lo explicaré mejor el viernes, durante mi cuarta clase del ciclo de los austríacos, tenemos el teorema de la mudanza. Simplemente uno puede tener dos técnicas para producir un producto, técnica A, técnica B, ¿correcto? Y pensemos en una dotación, acervo, stock o abastos de capital fijos, correcto, planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, Muy bien, entonces, y 3 años para la elaboración del bien. Y tenemos el total de trabajadores o unidades de mano de obra. Entonces, la técnica A emplea 7, en el año 2, 7 trabajadores, ¿sí? 0 en el periodo 1 o año 1 y 0 en el periodo 3, ¿sí? Mientras que la técnica B o la técnica 2 emplea 2 trabajadores, ¿sí? En el año 1 o periodo 1, 0 trabajadores en el periodo o año 2 y 6 trabajadores en el periodo o el año 3. En total, 8. ¿Sí? La técnica A, 7 unidades mano de obra. La técnica B, 8. Técnica B. La pregunta es, ¿a qué tasa de interés serán igualmente rentables estas dos técnicas? Entonces, uno juega con el interés compuesto, ¿sí? Del lado izquierdo de la igualdad, uno tiene 7 multiplicado por 1 más R, 1 más R al cuadrado. Y del miembro derecho de la igualdad, uno tiene dos términos. Por un lado, 2 por 1 más R al cubo, más 6 por 1 más R a la 1. ¿Correcto? Entonces, ¿sí? Para obtener 2 raíces, es decir, 2 ceros, la tasa de interés puede ser del 50% o puede ser del 100%, tasa nominal anual. Entonces, podemos verificar un estadio A, un estadio B, un estadio C. A una tasa de interés mayor al 100%, la técnica A es más rentable. Si la tasa de interés es menor al 100%, B es más rentable, la técnica B. Y si volvemos a reducir a un 50% la tasa nominal anual, es más rentable regresar a A. ¿Sí? Eso se llama, eso último, fenómeno del retroceso. Y la explicación técnica, ¿sí? Los pormenores, se los explico el viernes. Mis queridos amigos, quiero repasar unas ecuaciones y después atender el celu, puesto que han llegado mensajes. Algunas fórmulas fundamentales, dado que vamos a discutir en algún momento solo un programa dedicado a la actual política y todo el tema del control de capitales, ¿sí? El cepo cambiario. Me va a visitar mi gran amigo, doctor en economía y finanzas, ex miembro del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alex Daciano. Probablemente convoque a Ciaba Cerrate, al doctor Juan Martín Graña, a Kachanowski, etcétera. Muy bien, el tipo de cambio real, correcto, es el tipo de cambio nominal multiplicado a la relación entre dos índices de precios, el foráneo, correcto, con respecto al nuestro. Es decir, digámoslo en argentino, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal multiplicado esta división, el índice de precios, el Consumer Price Index de Estados Unidos, dividido el índice de precios al consumidor de la Argentina. ¿Es así? Muy bien, entonces yo a continuación quiero decir lo siguiente. Las exportaciones netas, correcto, balanza comercial, o puedo tomarlo como la cuenta corriente de la balanza de pagos, es expo de bienes menos impo de bienes. Si es cuenta corriente, es expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, que al mismo tiempo, ¿a qué se iguala esto? Al ingreso nacional, correcto, bruto, o ingreso interno bruto, correcto, que a su vez es el producto bruto, menos la absorción doméstica. Yo le expliqué la otra vez. La absorción doméstica es consumo privado más inversión bruta interna más desembolsos del sector público en gasto corriente y en infraestructura pública, queridos amigos. Por lo tanto, las exportaciones netas, es decir, expo menos impo, es igual a un cierto valor que podemos tomarlo como parámetro. Las expo, podemos hacer tal vez que no sea de esta forma, menos las impo. ¿Y cómo están definidas las impo? Una cierta cantidad multiplicado ¿sí? El tipo de cambio nominal, ¿sí? Multiplicado por ese cociente, el índice de precios del país extranjero que tomamos como referencia, dividido nuestro índice de precios al consumidor generalmente, ¿sí? Esto es X menos M. M es igual, ¿sí? A, o contamos las importaciones, ¿de acuerdo? Tipo de cambio nominal multiplicado la relación de índices de precios Estados Unidos-Argentina por la cantidad importada. Y cierro con esta parte. Por lo tanto, el incremento en los activos exteriores netos, es decir, reservas internacionales de oro y divisas, es igual al incremento de la base monetaria, ¿se acuerdan? Billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, menos el crédito interno. Música, maestro. Ah, quedan 2 minutos, entonces no hay música. Entonces voy a aprovechar el tiempo de esta forma. Bien, 112-305-3027, pueden contratarme para macro y finanzas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la Srafa o a la Marx y viceversa, y en mi carácter de ingeniero financiero en productos financieros derivados. Bien, yo quiero que sepan los pasos previos a tomar medidas de corrección macro. Dornbusch, Fischer y Nordhaus. En esto no creen los austríacos. Existen fases, ¿correcto? Existen retrasos o retardos internos y externos cuando tratamos de implementar medidas para corregir perturbaciones macro. Entonces, en el caso de los retrasos internos, es el tiempo que se tarda en poner en práctica una medida, ¿sí?, de política pública en materia económica. El retraso externo es el tiempo que describe el tiempo que tarda en dejarse sentir, es decir, impactar o repercutir en la economía determinada medida o adopción de un instrumento. Y el retardo interno se divide en reconocimiento, decisión e intervención específica. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno puede, respecto de una cierta perturbación, adoptar medidas económicas, de política económica. ¿Sí? Entonces, en algunos casos es sugerible, ¿sí?, las medidas fiscales y en otro caso las medidas de naturaleza monetaria. Bien, entonces ya estoy diciendo adiós, qué triste que es decir adiós, y es esta nuestra triste despedida, lo hacemos sin una canción. Muy bien, la eficacia y la eficiencia es lo que ha propuesto el venerable siervo de Dios, Enrique Yo, para lograr un cometido, es así, social, y esta de bienestar social, y este procedimiento es ineludible, ineluctable, irreversible, inerradicable, insoslayable. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @RubiGaleríaDeArte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.